eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Se le ha llamado un río de hierba. Una imagen de un pantano infinito, gobernado por aves y lagartos. Y esa es la atracción de los Everglades. Pero el tiempo y los elementos esculpieron un lugar que desafía las etiquetas. Con carácter extremo, que necesita fuego y agua. Cobija algunas de las criaturas más raras del mundo. Gatos enormes y pequeños ciervos que aman el agua. Las bestias más gentiles y asesinos astutos. Pero está invadido por uno de los depredadores más letales. Una madre se interpondrá al invasor por el bien de sus crías. Es la batalla por el alma salvaje del Parque Nacional de los Everglades. Maravillas naturales de Estados Unidos. Los Everglades. En el sur de Florida, hay un desierto acuático aparentemente interminable. Los Everglades. No es un pantano como muchos piensan, sino un enorme sistema fluvial que forma uno de los humedales más grandes del mundo. Los Everglades son famosos por su abundante avifauna. Sin embargo, a principios del siglo pasado, las garzas en particular fueron víctimas de la moda. Sus plumas tenían una gran demanda. Desde la fundación del Parque Nacional en 1947, las colonias de aves se han ido recuperando, y las grandes garcetas pueden volver a mostrar con seguridad sus magníficas plumas. El peligro las amenaza desde otro lado. Cuando se junta el material adecuado para el nido, una ramita flotante es justo lo que la garza plateada busca. Según algunos expertos, los alligators han desarrollado una táctica de caza que es única para los lagartos. Equilibran ramitas en sus hocicos como carnada. Los Everglades también son conocidos como río de hierba. El agua de este río fluye lentamente hacia el sur, desde el lago Okeechobee hacia la bahía de Florida. La vasta bahía constituye casi un tercio del Parque Nacional Everglades, que tiene más de 6.000 kilómetros cuadrados. En ningún otro lugar del mundo hay bosques de manglares contiguos más grandes que aquí. Muchas especies viven en aguas cálidas y poco profundas. Los habitantes más grandes son los manatíes del Caribe. Los enormes manatíes pasan la mayor parte del año en la bahía de Florida. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los manatíes tienen los pezones debajo de las axilas. La madre amamanta a sus crías hasta por 2 años. Después, se separan. El sonido de pájaro más común que se escucha en esta parte de los Everglades es el chillido del águila pescadora. Las parejas permanecen juntas toda la vida. Mientras la hembra cuida el nido, la pareja le da de comer. Hay otros cazando en la bahía de Florida. Delfines mulares también se dirigen a los peces, pero son particularmente difíciles de capturar en aguas poco profundas. Pero los delfines tienen un plan. Uno nada hacia adelante y gira por el fondo de la laguna con su aleta caudal a la velocidad del rayo, hasta que la presa queda atrapada en un anillo de barro, como una red. Los delfines restantes se colocan en posición. Presa del pánico, los peces intentan escapar de la trampa saltando, pero generalmente terminan justo en la boca de los delfines. Los delfines mulares repiten el truco hasta llenarse. Trabajo en equipo perfecto. El método de caza único hasta ahora solo se ha observado aquí, con los aproximadamente 500 delfines en la bahía de Florida. El águila pescadora también tuvo éxito. Sin embargo, antes de regresar al nido, asegura la parte más codiciada de la presa: la cabeza. La compañera se está impacientando. Es hora de entregar el resto de la comida. Hay ciervos muy especiales viviendo en los bosques de manglares de los Cayos de Florida. Los animales son apenas más grandes que un pastor alemán. Son los llamados ciervos cola blanca. Se han adaptado perfectamente al entorno. Debido a que son buenos nadadores, pudieron colonizar las islas desde tierra firme.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Finalmente, la hembra del águila pescadora obtiene su parte. Aunque la pareja no tiene crías todos los años, mantienen varios nidos como bases en este laberinto de cientos de islas. En el pasado, el pequeño venado de cola blanca vivía en todos los cayos de Florida, pero a mediados del siglo XX fueron casi exterminados por la caza. Ya que están bajo estricta protección, su población se está recuperando. Hoy en día, alrededor de 800 animales viven aquí. Como habitantes de la costa, no son quisquillosos y se alimentan principalmente de las hojas indigestas de los manglares, e incluso beben agua salada si es necesario. Mientras tanto, ha comenzado la estación seca, donde el río de hierba se mueve lentamente hacia el mar, La llanura ahora se está secando gradualmente. Se destacan pequeños bosques en el amplio paisaje. Son cipreses que crecen en depresiones con un pequeño lago en medio. Las aguas se denominan agujeros de cocodrilo, porque algunos de los lagartos suelen tener su territorio fijo ahí durante décadas. Esta hembra lleva muchos años aquí. Incluso si el nivel del agua está bajando, aún hay suficiente espacio para que los peces escapen del vecino hambriento. A medida que el lago se seca, el asesino la pasará cada vez mejor. Con el inicio de las tormentas invernales, las agujas de los cipreses caen y se hunden hasta el fondo. Las agujas contienen ácido. Con el tiempo descompone el subsuelo de piedra caliza. Como resultado, el agujero del cocodrilo se vuelve más profundo de un año a otro. Los cipreses pronto habrán perdido todas sus agujas. Pero también hay islas de árboles de hoja perenne en la naturaleza subtropical. Su forma alargada muestra claramente la dirección del flujo del agua en los Everglades. Estos pequeños bosques crecen en lugares que a menudo son solo 50 centímetros más altos que el área circundante. Pero eso es suficiente para que las islas de árboles rara vez se inunden y formen un pequeño mundo muy propio. Una pitón tigre se arrastra por la maleza, una especie introducida que no es nativa de los Everglades. Las primeras fueron liberadas ilegalmente por propietarios de terrarios. Se multiplicaron rápida e incontrolablemente. Se estima que ahora hay aproximadamente 100.000 de las poderosas serpientes estranguladoras en Florida. Los mapaches solían ser muy comunes aquí, pero son presa fácil de la pitón. Las serpientes son las responsables de que la cantidad de mamíferos en el Parque Nacional se haya reducido en un aterrador 98%. En invierno, a veces entra aire fresco en los Everglades desde el norte. Entonces puede ser bastante fresco incluso en los subtrópicos. Por la mañana, la temperatura suele descender por debajo de los 10 grados. Por lo tanto, la temporada casi sin mosquitos es particularmente popular entre los turistas. A menudo solo visitan uno o dos lugares del Parque Nacional. El más famoso, el sendero Aninga, que lleva el nombre del ave que se reproduce en abundancia allí. En un sendero circular, los visitantes pueden observar de cerca la vida silvestre del parque. Las estrellas entre los residentes son, por supuesto, los alligators. Difícilmente pueden ser molestados por el flujo de visitantes. Incluso si eres más aventurero y exploras los Everglades en kayak, solo puedes ver una fracción del enorme paisaje natural, que es casi del doble del tamaño de la isla Mallorca. Hay grandes áreas de los Everglades que aún están cubiertas por agua, pero a medida que avanza la estación seca, el nivel del agua sigue bajando. Ahora se está produciendo un cambio asombroso en las depresiones de los cipreses. Por todas partes aparecen flores de color amarillo brillante del género Helenium. Los pequeños lagos se encogen en unos pocos días. Los agujeros de cocodrilo se están apretando. Los peces ya no pueden sumergirse y son presa fácil para los ibis. También se los conoce como ibis blancos y ahora se están reuniendo en grandes grupos en las depresiones de los cipreses. Incluso el caimán hembra se la pasa muy bien. Solo tienen que abrir la boca y volver a cerrarla. Y el hambre queda satisfecha. A finales de abril, la estación seca se acerca a su punto álgido. Los Everglades están resecos en casi todas partes. Difícilmente una nube puede defenderse del sol. El caimán hembra ya abandonó su territorio bajo los cipreses. Para sobrevivir, tiene que encontrar agua en alguna parte. Cuanto más larga sea la búsqueda, más peligrosa será la ardua caminata. Como animales de sangre fría, los lagartos necesitan agua para regular su temperatura corporal. La hembra intenta excavar lo más profundo posible en el suelo parcialmente todavía húmedo para refrescarse un poco. Esto solo ayuda hasta cierto punto bajo el sol abrasador.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
A diferencia de otros humedales de la Tierra, los Everglades dependen completamente de la lluvia, por lo que el río de pasto no transporta agua en esta época del año. Hay pocas carreteras en el Parque Nacional. No hay autos por todas partes. Aún así, la tortuga de caparazón blando de Florida tiene que apresurarse para llegar a salvo al otro lado. La hembra busca un lugar para poner sus huevos. El borde de la carretera parece perfecto para esto. El terraplén nunca está bajo el agua y el suelo está bastante suelto. Un cuervo hambriento la está esperando. Después de todo, los huevos de tortuga son muy nutritivos. El pájaro está impaciente. ¿Cuándo pondrá finalmente la tortuga sus primeros huevos? Pero con su impaciencia, el cuervo logra exactamente lo contrario. Molesta, la tortuga se rinde. Busca otro lugar para poner unos 200 huevos en paz. Al final del día, el cuervo encontró algo. La espera no fue del todo en vano. Uno u otro visitante del Parque Nacional podría tener éxito en descubrir una tortuga de caparazón blando. Casi nunca se ve a otro habitante del parque. La pantera de Florida. La mayoría de la gente tiene que conformarse con una foto de la señal de tráfico. El gran felino es uno de los mamíferos más raros del mundo. Incluso las cámaras trampa que han estado capturando cada movimiento en la naturaleza durante meses solo brindan algunas imágenes utilizables. La pantera de Florida es una subespecie del puma americano. En 1970 solo quedaban 20 ejemplares en libertad. Los intensos esfuerzos de conservación permitieron que la población volviera a crecer lentamente. En la actualidad, alrededor de 160 de los grandes felinos deambulan por el sur de la península. En algunas áreas muy bajas del Parque Nacional, hay suficiente agua incluso en la estación seca. La mayoría de las colonias de aves se encuentran allí. Algunos cuerpos de agua son poco más que agujeros de barro, pero para muchos animales, como la hembra del ciprés, son los últimos lugares de refugio. A veces, cientos de aligátores se amontonan en un solo estanque. No solo se enfrían en el agua, sino que también encuentran comida. Todavía hay suficientes peces. Cazan por horas con todo su esfuerzo físico. Arriba, en los árboles, anidan cigüeñas de madera. Los polluelos pronto podrán volar. La madre solo los alimenta unas pocas veces al día. Pero este pez es demasiado grande para las aves jóvenes. Entonces ella se traga la presa y vuelve a pescar para la descendencia hambrienta. Los polluelos de la garza pelean violentamente por cada bocado. Al hacerlo, no rehúyen el robo de la boca. O más bien, ellos roban de la boca. Algunos incluso se sirven en el estómago de sus hermanos. Un estruendo profundo ruge sobre el agua. Los extraños sonidos de apareamiento de los caimanes machos están destinados a atraer a las hembras y mantener a los rivales a distancia. Las lagartijas, que tienen unos buenos 4 metros de largo, producen tonos profundos en los pulmones. El cuerpo vibra e incluso hace bailar el agua. La tensión aumenta entre los machos que compiten. Hay una pelea. Un caimán más pequeño queda atrapado entre dos pesos pesados dominantes. Pero sabe defenderse de los dos grandotes. Finalmente, uno de los dos competidores se rinde y trata de huir. A Afortunadamente, porque se encuentra a un alligator hembra. Ha estado esperando esta oportunidad. Al instante, comienza una danza de apareamiento cuidadosa, casi tierna, que puede durar varias horas. El clima cambia a finales de mayo. Las brisas marinas traen aire húmedo del Caribe. Finalmente, la lluvia está de regreso.
Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamérica.com postales sonoras.
Los Everglades cobran vida. Para los lagartos, la caza vuelve a ser más ardua. El tiempo de abundancia en los puntos de agua restantes ha terminado, porque el hábitat de los peces está creciendo mucho. Si la lluvia llega demasiado temprano, las cigüeñas del bosque ya no pueden encontrar suficiente comida para sus polluelos. Los muchachos empapados ya son lo suficientemente grandes y pronto podrán cuidarse solos. La abundante lluvia alimenta los innumerables cauces de agua y el amplio sistema fluvial comienza a moverse nuevamente. Un río probablemente único. 100 kilómetros de ancho, 160 kilómetros de largo, y en la mayoría de los lugares solo llega hasta las rodillas. El agua fluye muy lentamente, unos 30 metros por día. En su mayoría es cristalina, ya que se filtra a través de lo que se conoce como perifitón. Estos son depósitos de algas, bacterias y sedimentos en forma de alfombra que funcionan como un colador fino. Ahora el agua está llena. Los peces que sobrevivieron a la estación seca se multiplican rápidamente. Y los cipreses también brillan con un verde fresco. El agua fluye lentamente hacia la bahía de Florida. Incluso ahí se han avistado pitones tigre. Las pruebas de laboratorio han demostrado que las serpientes pueden sobrevivir en el agua salada durante más de un mes. El mar no pone límites a su distribución. Afortunadamente, las pitones aún no han llegado a las islas costeras de los Cayos de Florida. La llegada de las serpientes tendría consecuencias devastadoras para el raro venado cola blanca. Un ternero se perdió en la espesa maleza de los manglares. Llama a su madre una y otra vez. El joven ciervo se encuentra con compañeros de calvario. También perdieron el contacto con la manada. Y entonces la madre finalmente reaparece. Se acabaron los tiempos en que alimentaba al pequeño con leche. Tiene edad suficiente para alimentarse con hierba, hojas o bayas. La madre lleva al extraviado de regreso con los demás. El paisaje cambia drásticamente dos veces al día. La franja de costa donde acaban de alimentarse los ciervos está sumergida por las mareas. Con la marea alta, el nivel del agua solo sube un metro. Pero eso es suficiente para inundar la tierra plana en un área grande. El agua es lo suficientemente profunda incluso para peces grandes. Los tiburones limón jóvenes penetran tierra adentro en busca de alimento. Estos peces, que pueden medir más de 3 metros cuando están completamente desarrollados, pasan los primeros 3 años al abrigo de los manglares de Florida. Un vivero perfecto para tiburones jóvenes, porque aquí casi no tienen enemigos. Los cangrejos herradura también llegan al laberinto de raíces de manglares para aparearse y desovar. Mientras tanto, los tiburones limón están cazando presas. Sin embargo, los cangrejos herradura no tienen nada que temer. Como bocado rápido, son demasiado voluminosos. Los tiburones prueban todo lo que parece ser comestible, incluso si es solo una hoja de manglar. No les queda mucho tiempo, porque después de solo una hora, el nivel del agua baja nuevamente. En el mar y sobre los Everglades, las tormentas eléctricas tropicales nacen casi todos los días. La temporada de lluvias dura 6 meses y abastece de agua a los Everglades. El rayo a menudo prende fuego a la hierba y a la vegetación formada por juncos. Lo que parece destrucción resulta ser una ventaja, porque los incendios despejan el camino para el agua de lluvia. Ahora puede fluir sin obstáculos sobre la llanura plana. Los incendios también aseguran la supervivencia de los bosques de pinos en los Everglades. Sobre todo, el fuego destruye especies de plantas introducidas en competencia que reducirían el hábitat de los pinos nativos. Cuando se apaga el fuego, los árboles se recuperan relativamente rápido. A lo largo de la evolución, se han acostumbrado a los breves incendios anuales. El caimán hembra construyó un enorme nido y ha puesto todos sus huevos. Tiene que defender a las crías en crecimiento de los depredadores durante unos 2 meses, hasta que las crías eclosionan. Una tarea bastante aburrida y agotadora, porque la hembra todo el tiempo está quieta y se abstiene por completo de comer. Mientras la futura madre dormita, las orugas de mariposa cebra golpean las hojas de las ramas. Después se transforman en pupa. Entonces no pasa mucho tiempo para que aparezcan las mariposas macho adultas. Verifican el sexo de cada muñeca colgante. Si se ve a una hembra, se quedará hasta que nazca, para que pueda ser el primero en aparearse con ella. La paciencia eventualmente será recompensada. A mediados de agosto, los primeros sonidos provienen del nido de caimanes. Ahora la madre entra en acción. Lleva a su descendencia con mucho cuidado en la boca hasta el agua. Los diminutos caimanes no están seguros en tierra. Aproximadamente de 30 a 40 bebés nacen por gestación. Después, todos los niños están en el agua. Se mantienen cerca de la madre, que los cuidará durante 2 o 3 años. Solo entonces serán lo suficientemente grandes como para poder cuidarse por sí mismos. El destino de los caimanes y el futuro de los Everglades dependen más que nunca de la gente del sur de Florida. Hay lluvias intensas, pero la necesidad de agua ha aumentado enormemente. La agricultura y los asentamientos en expansión compiten cada vez más con la naturaleza. Las áreas de cultivo continúan expandiéndose hasta los límites del Parque Nacional. Y el área metropolitana de Miami, con 5,5 millones de habitantes y una sed casi insaciable, está a solo 50 kilómetros. Afortunadamente, se están haciendo esfuerzos para mejorar nuevamente el suministro de agua en los Everglades, para que el río de Pasto pueda continuar llegando a la bahía de Florida en el futuro. Ahí, una garza nocturna joven está cazando en una de las islas cubiertas de manglares. Está detrás de los cangrejos terrestres, pero no son precisamente fáciles de atrapar. Especialmente cuando la interrumpen mientras caza. Segundo intento. Creo que ya se molestó. Tercer intento. El cangrejo sabe cómo defenderse. Con sus fuertes tenazas resiste lo mejor que puede. Pero el pájaro no se rinde. El olor de los restos atrae a otros animales. Incluso uno de los pequeños ciervos de cola blanca comprueba si el hallazgo es comestible. Al parecer, el sabor salado es muy tentador. Mientras tanto, en el corazón de los Everglades, el caimán hembra siente el peligro para su descendencia. Una pitón tigre se acerca sigilosamente. Una batalla entre el antiguo gobernante de los Everglades y el invasor es inevitable. Los jóvenes lagartos no podrían sobrevivir sin su madre. Todavía son demasiado pequeños para cuidarse a sí mismos. Además, serían presa de los cazadores hambrientos rápidamente. Afortunadamente para los más pequeños, salió victoriosa en la batalla de los reptiles. Ella defendió con éxito su imperio. Bajo la protección de la madre, las crías ahora pueden aprender a pescar. La técnica aún necesita mejorar, pero la práctica hace al maestro. Algún día, tal vez este pequeño alligator pronto enseñe a pescar a sus crías en algún lugar de la inmensidad de los Everglades.
Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamerica.com y radiogeneral.com.